Bueno, seguimos con nuestra transmisión aquí en el Museo de la Memoria. Te quería leer, Daina, el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública, número 18.381, que fue promulgada en el 2008, y que dice así. Artículo 12. Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos. Y este artículo 12, tan importante en la Ley de Acceso a la Información Pública, que todo cualquier ciudadano de este país tiene derecho a invocar y pedir información que los organismos públicos están obligados a dar. Bueno, este artículo 12 ha tenido tropezones, ¿no?
Lo que pasa es que hace referencia a las reservas que la ley propone. Sí. Cuando hay cuestiones, por ejemplo, de seguridad nacional o de de preservación de la identidad, que son reservas que la ley propone. Pero lo que dice este artículo es que cuando se trata de investigar, prevenir o evitar violaciones a los derechos humanos, esas reservas no corren. 2008 dijiste que se promulgó. Y sin embargo, el acceso a la información todavía no está permeado por ese artículo.
Sigue siendo un problema. Y por eso artículo 12 es el nombre de un colectivo que están haciendo y que tiene como función principal pedir información a los organismos competentes. En principio, lo que tiene que ver con el pasado reciente, que nuestro entrevistado dice pasado presente, porque es un pasado que todavía vivimos y nos interpela. Pero para contar un poco sobre el nacimiento de este grupo, estamos aquí con Roger Rodríguez, periodista, responsable de Transparencia Activa y Pasiva de la Intendencia de Montevideo durante las últimas 4 administraciones.
Bienvenido, Roger. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy cómodo con ustedes dos y me parece fantástico poder hablar de este tema.
Nosotros nos sentimos halagadas que hayas decidido dar a publicidad este colectivo que están haciendo, ¿no? Y que nadie sabe de él todavía, por lo menos públicamente.
Empezamos a funcionar a principios de año, pero hay algunas cosas que me parecen fundamentales. Desde que volvió la democracia del Uruguay, el tema de los derechos humanos ha sido una cuestión permanente. O sea, por eso yo siempre digo el pasado presente, porque los desaparecidos siguen desapareciendo en estos momentos. Hay una acción de desaparición en este mismo momento. Por lo tanto, saber lo que había pasado, saber la verdad, fue una de las grandes luchas que tuvimos, porque había, además, una ley de impunidad. La ley de impunidad fue toda una lucha, tratar de cambiar esa ley de impunidad y lograr que la interpretación de esa ley permitiese que determinados temas pudiesen investigarse y que la justicia pudiese actuar, fue toda otra lucha. La existencia de documentos que demostrasen esa verdad era también una de las cuestiones, hasta que empezaron a aparecer algunos documentos y encontramos con que todo está escrito en la memoria, pero también está escrito en papel y lápiz. Con papel y lápiz y con máquina de escribir.
Sistemáticamente.
Hay fotocopia de todo ese material. Y buena parte de ese material se encontró en el llamado Archivo Berruti, que fue lacrado en su momento. Uh-huh. Y durante casi 10 años no se pudo acceder a él. Y cuando se accedió, nos encontramos con que había rollos que faltaban. Yo no sé si durante ese periodo se sacaron esos rollos, pero los rollos importantes, vos te encontrás rollo 343... 347, el 45 no está. Perfecto. Y lo otro que ocurrió es que la ley de acceso a la información pública tuvo un todo, para ser parida tuvo una historia. Antes que la ley de acceso a la información pública, se aprobó la ley de protección de datos personales.
Claro.
Y eso obedecía a otra cosa, obedecía a que la ley de protección de datos personales se aprueba antes para proteger la eventualidad de difusión de archivos de la época de la dictadura donde estuviesen los testimonios de confesión bajo tortura de los presos políticos.
Era una forma de proteger.
Entonces, tener esa gente con esa espada de Damocles en la cabeza, hacía que desarchivamos. Eso fue claro, y por eso es que una es la 18331 y la otra es 381. son muy pocas las leyes entre una y otra que se aprobaron. Uh-huh. Este grupo, durante los últimos, o sea, yo dejé de escribir como periodista en 2013. Trabajaba en Caras y Caretas y me fui de Caras y Caretas. Y empecé a trabajar como responsable de transparencia en la Intendencia, donde yo estaba desde la primera administración Vázquez, soy de los primeros sorteados, o sea, no, porque haría por concurso el cargo. Y entonces lo que ocurrió fue que durante las últimas cuatro gestiones yo era el responsable de transparencia activa y pasiva. Eso me generaba un rol de confianza dentro de la Intendencia, sí, más allá de que fuera técnico y no político mi cargo, porque además era un periodista de carrera, que me impidió en algunas cosas hacer y solamente trabajé e investigué desde mi Facebook. Como desde el primero de mayo estoy jubilado,
dijiste ahora sí.
Empezamos, ahora sí podemos hacerlo. Yo ya veníamos trabajándolo y nos juntamos dos equipos de trabajo que ya no nos conocíamos de los años de la República, a principios del 2000. Gabriel Mazarovich, Marcelo Falca, que con Fabián Werner, que hoy ha salido públicamente con el tema de la investigación que están haciendo en el Instituto de Derechos Humanos, eran el equipo de investigación del diario La República sobre el caso Helman. Y yo, que me sumé luego a ellos, que era desde Postdata el que hacía la investigación del caso Simón Riquelo. Por lo tanto, luego nos juntamos y desde entonces tenemos esa relación de confianza. Ahora, Gabriel está trabajando en el Popular, Marcelo está trabajando en La República y en otras cuestiones de Internet, Macarena trabaja en la embajada, tiene su cargo ahí, su puesto ahí, y yo pasé a ser un desocupado,
jubilado,
y empezamos a hacer esto. Esa es la razón del surgimiento de la cuestión, y lo que es fundamental es por qué tenemos que hacerlo.
¿Por qué tienen que hacerlo? Desde un grupo que se llama Artículo 12.
Porque el Artículo 12 es lo que no se está cumpliendo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Todas las personas que están teniendo acceso a la información pública han cometido la prevención, porque yo podría tomarlo como prevención, de colocar muchos equipos de abogados al dar el acceso a la información. Y los abogados lo que tratan es de que a vos no te afecte nada de lo que estás dando. Entonces es una cultura distinta, no es un acceso a la información donde se da la información, sino que es qué te puedo dar la información y que no me comprometa.
Pero Roger, ustedes sostienen que hay quienes están usando esta ley de protección de datos personales para censurar el acceso a la información, no es que hay una intencionalidad.
No lo decimos nosotros, lo digo yo. O sea, no lo digo con artículo 12, lo digo yo, y hay casos muy concretos de eso. Cuando se pidieron los datos sobre Nevio, Melo. Y Masuki, el hijo de Luis Acuestas, nos dieron un listado que estaban del 1 al 300 detenidos.
¿Nos dieron qué es? ¿Quién les dio?
El Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Y en el puesto 57 estaba Masucci y en el puesto 82 estaba Melo. Y el resto lo borraron todo. Borraron todos los demás nombres, aduciendo que era protección de datos personales, cuando lo que más interesaba era ver el orden en que fueron cayendo, para ver toda la escalera de no era por orden alfabético, era por orden de detención y
claro, claro.
Entonces te encontraste con eso, y para lograr que nos dieran el original fue otro problema. Cuando digo el colectivo, a veces soy yo y a veces son otros periodistas que lo han estado trabajando.
Claro.
Pasó lo mismo recientemente en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior hoy está pasando este tipo de cosas porque no tienen no visualizan el verdadero sentido de este artículo. Este artículo no solo está diciendo que del pasado, desde la dictadura hasta ahora, hay que dar toda la información existente en materia de violación de los derechos humanos. También dice que prevenir o evitar violaciones de los mismos. Es decir, prevención. También habría otros temas que, si uno dice, por artículo 12 pido esto, por ejemplo, se me ocurre el tema del INAU y las adopciones, donde se violan los derechos humanos de los niños, o el tema de las cárceles, o el tema de la minoridad en todos los sentidos.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas son violaciones a los derechos humanos, y esta ley debería actuar.
Pero no una cosa es una interpretación distinta de la ley, o excesivo cuidado, y otra cosa es la intención clara de censura.
La intención clara de censura existe en muchos lados, o sea, y en particular el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene
y una el Ministerio del Interior también.
Y el Ministerio del Interior, pero también depende de quién es el que toque. Por ejemplo, hubo un momento que dentro de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia se abrieron las puertas y se abrieron los archivos. Y se pudo acceder a esos materiales. El problema son otro tipo de cosas. Y lo que ocurre es que esto no solo le pasa a un periodista o un investigador o a alguien interesado, porque cualquier ciudadano puede hacer un pedido de acceso a la información pública. Le está pasando a los fiscales y a los jueces. Le está pasando... Entonces, ¿qué pasa?
Ahora,
de la transparencia es grave.
Una cosa. Tocaste el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que, de alguna manera, protege a las víctimas. En el caso del pasado reciente de la dictadura, podría proteger a las víctimas que, como vos bien decías, habrían hecho declaraciones bajo tortura, pueden tener algunos datos muy sensibles de las víctimas. ¿Cómo se maneja esa información cuando se abre un archivo?
El tema es que en realidad no debería proteger, no es un tema de víctimas, es un tema de verdad histórica y cuando vos decís protección de derechos humanos, si la verdad histórica implica proteger derechos humanos, prevenirlos y que nunca más ocurra, entonces la víctima deja de tener esos derechos, por así llamarlo, porque de repente, y ha ocurrido, esa persona, en ese testimonio que de repente no quiere hacerlo público, que no se haga público, pero hay que tener el conocimiento, porque de repente es la pieza del mosaico que nos está faltando. Y ha ocurrido.
Estoy recordando el caso de el Ministerio del Interior y Álvaro Rico.
Por ejemplo.
Cuando desde la Facultad de Humanidades se da ese archivo, se abre ese archivo, y desde la facultad, digo Álvaro Rico porque era el que estaba dirigiendo, ¿no?, ese grupo de investigación, ellos, creo que fue con el archivo Castiglioni, ellos deciden que se restrinja determinada información alegando, bueno, justamente la defensa de las víctimas.
El problema es que la defensa de las víctimas, en el caso de los periodistas, por ejemplo, lo hacemos antes de publicar. O sea, hay un código de ética, hay un sentido común.
Vos decís que el trabajo periodístico filtra por sí mismo y por una cuestión deontológica.
A no ser aquellos que pueden tener un micrófono, una cámara o un papel de diario... y que en realidad no sean periodistas, sean otro tipo de cosas, que los hay.
Sí.
¿No? Entonces, yo defiendo mucho esta ley y creo que debe ser aplicada. Yo no soy abogado y van a estar los abogados que van a decir que no, que esto tiene muy claro. Y hay dos órganos de Contralor, uno para la protección de datos personales y otro para el tema de los pedidos de acceso a la información. Pero también pasa lo mismo que cuando pasa con... los tribunales de primera, segunda y tercera instancia, según la integración o el gobierno de determinado periodo o cómo se fue uno y entró otro, las pulsaciones de esos organismos de Contralor. Entonces esos organismos de Contralor vuelven a generar otro tipo de situaciones si son más o menos permeables o consideran que la protección de datos personales es lo más importante de todo. Mientras tanto, los años pasan. Las víctimas y los familiares de las víctimas fallecen, se van yendo, sí. Y nosotros seguimos marchando los 20
de mayo. Y seguimos dando vuelta a tierra, ¿no? Indiscriminadamente.
Hoy escuchaba a Alicia Luzardo, justamente de mañana en esta transmisión, decir una cosa que la verdad que me impactó mucho, y es que hace 20 años que básicamente tenemos la misma información. No se ha movido el aporte de información, el grueso.
Lo tengo claro cuando te digo que hace 13 años lo escribo una nota y mis artículos siguen teniendo determinado tipo de vigencia y se vuelven a rebotar cuando llega la fecha o los temas, es porque no ha podido hacerse avances, más allá de los gobiernos que han existido dentro en este país. Y lograr que estos archivos... Primero, encontrar los archivos. Hay más archivos de los que están.
Eso te iba a preguntar, ¿no sabemos cuánto desconocemos?
Días atrás lo dijo Randonea, hay otros archivos y sabemos que hay otros archivos y hay lugares donde habría que entrar onda alguacil y policía para sacar esos archivos de ahí. Claro. Pero también es el tema militar y también
hay un tema de voluntad política que claramente entorpece todo, ¿no? Estoy hablando de todos los gobiernos desde que volvimos a la democracia hasta ahora. De
pero
todos.
Yo los días atrás lo dije y lo vuelvo a repetir hoy aquí. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que las Fuerzas Armadas no pueden aceptar determinada parte de la verdad. No es posible para ellos. Y pongo el ejemplo del segundo vuelo. El segundo vuelo es 20 y tantas personas secuestradas en Argentina, torturadas en el centro clandestino de detención Orleti y traídas en el segundo vuelo, llamado así, en un avión de TAMU 511 que vino a Montevideo. Estuvieron aquí, se sabe que estuvieron en el 300 Carlos, se sabe en otras cosas que lo llamaban los del ómnibus, porque los había trasladado con un ómnibus en particular, de la escuela de armas ahí. Y se sabe que lo están. Por lo tanto, no pueden decir que se les murieron en la tortura 24 tipos por un accidente. Fueron
para
asesinados.
Para los jóvenes que nos están escuchando, que quizás no sepan, el que descubrió el segundo abuelo es este señor que está acá sentado, Roger Rodríguez, ¿no?
Pero el asunto, más de que es lo tremendo de qué es lo que pasa con esto. Fueron ejecutados. Y cuando fueron ejecutados, por los datos que yo pude conseguir, habrían sido ejecutados de A5. Pero si los ejecutaron de A5, ¿hicieron 5 pozos? ¿Hicieron 5 tumbas? ¿O el gran secreto, la omertá, el secreto, el pacto de silencio, se llama fosas comunes? Y esa es la realidad. En Uruguay hay fosas comunes.
Sí, claro.
Y hasta que no las encontremos, no va a haber posibilidad
de... La tierra
de...
que se ha removido ha sido... En un predio, por ejemplo, como el Batallón 13, es mínimo lo que se ha removido.
Claro, pero además ahí está la perversidad del asunto, ¿no? Nosotros tenemos, por ahora, algunas personas vivas que saben y podrían decir lo que saben. Pocas podrían decir lo que saben.
Tiene que haber archivos.
Por otro lado, tenemos archivos. Ahora, mientras eso no se aclare, el trabajo que se hace en la búsqueda de restos de desaparecidos tiene que ver con información fragmentada, información, lo que decía Carolina, vas a ir a trocitos, ¿no?
Y a veces falsa.
Y a veces falsa, encantan. Bueno, como pasó con Macarena, sí. Por ejemplo,
por
¿no?
Por eso la importancia de los archivos y por eso la importancia de la ley de acceso a la información pública
¿para
y
cómo
la
haces?
Obligación de dar la información por el artículo 12.
¿Cómo haces? Vos tenés el artículo 12 vigente y no aplicado en muchos casos. Vos, correcto, periodista, ¿cómo haces? ¿Cómo es tu estrategia cuando querés acceder a la información? Tenés que hacer valer ese artículo, tenés que pelear un juicio para, no sé.
Claro, vos podés ir después al juzgado y decir, no me lo están dando esta información, yo exijo por artículo 12 que me la den. Y el juez, quien te toque, porque también hay
decidirá
un problema
si te la dan
de
la
subjetividad
o no.
De los jueces claro. En la aplicación
y de
las normas.
Y de falta de conocimiento también, ¿no?
Y a veces desidia también se
y
llama.
Y desidia también.
Entonces yo, por ejemplo, lo que vamos a hacer en nuestro grupo es los pedidos de acceso a la información, tienen lo que tienen que tener, solicitud, fecha, sujeto obligado, los nombres, los datos, mail, uh-huh, bla, bla, bla. Al amparo de la ley 18.381 de acceso a la información pública y particularmente en ejercicio de su artículo 12 se solicita la siguiente información. Claro. Esa es la forma como nos planteamos. Ya
y para los que no están viendo la hoja de este pedido de acceso...
Pie, al pie tiene una especie de logo con el artículo 12.
Es como que está membretado con el artículo 12.
Es membretado, sí, exactamente. Es un papel membretado. Por lo tanto, eso es lo primero. Es decir, nosotros ya vamos diciendo, venimos por artículo 12. No es un tema si lo querés o no aplicar, o sea, podés discutirlo. Pero ya estamos jugando.
¿Qué pedido de acceso han hecho y qué resultados han tenido hasta ahora?
Hemos tenido algunos pedidos, por ejemplo, hay gente con más posibilidades de acceso, como pueden ser los documentos de Cancillería. Cancillería ha abierto, uh-huh, primero que hay un trabajo que la gente de Cancillería y del archivo de Cancillería, uh-huh, hizo durante los últimos años, que permitió dar un aporte muy grande a los juicios en Roma, por ejemplo. Hay, claro, mucho material, sí, se ha trabajado. El acceder a esos archivos está permitido, porque esos son archivos en los cuales uno puede acceder como investigador, y por lo tanto vas a inscribir como investigador y empezás a pedir dentro de ese listado, enorme listado, qué caja, qué sobre te puede llegar a interesar y empezás a mirar.
Sí, además son cosas muy complejas de estudiar.
A veces sí, a veces no. Creo que el gran tema es un tema de sentido común. Yo siempre hablo de un documento cuando el archivo Berruti. Hay un documento que fue fundamental para poner preso a Gregorio Álvarez, al dictador Gregorio Álvarez. Ese documento era un documento escrito por Gavazzo. Sí. Gavazzo había escrito al comandante en jefe del ejército, ajá, el 31 de enero de 1978, hablándole de que los operativos que el FUNA había realizado con la ESMA eran más de la ESMA que del FUNA. Esas cositas entre ellos, viste, que sí, se pegaban palos. Entonces la persona que lo estaba estudiando vino y me dijo, mira, vos, esto tiene algo, pero eso no lo veo. Y le digo, sí, tenés razón. Al día siguiente asumía Gregorio Valores como comandante en jefe del ejército.
De esa carta, al día siguiente de esa carta.
Por lo tanto, lo primero que tuvo Gregorio Valores en su escritorio cuando fue comandante del ejército era la carta,
la carta de Gavazzo, claro.
Que le hablaba de todos estos operativos. Por lo tanto, él ya no era ajeno a todos esos operativos y por eso fue preso. O sea, quedó comprometido, aun cuando los hechos fueron en noviembre, meses antes de asumir.
Ajá, sí.
Desde, a partir de esta carta él tenía todo, porque además fue que pasó lo del talero, pasaron una pila de cosas, de luchas internas,
sí, claro,
de ellos, que terminó con Gavazzo y Amaury Pran del CID, como fuera. Ese es el valor de repente de un documento. Claro. Hoy nosotros...
En Cancillería, por ejemplo, todo el tema de ida y vuelta con Argentina tiene que ver.
Y entonces encontramos ahora algunos materiales, yo te decía, te voy a tirar un par de primicias, pero que son muy interesantes. Encontramos un documento ahora que es de... Es de octubre de 1976. Estamos hablando de los mismos días de la traída de Orlete y de los del segundo vuelo. Uh-huh. Los mismos días en los que se tomaba la definición del tema del chalet Susi, cuando era el falso operativo,
sí,
donde los del primer vuelo fueron blanqueados. En los momentos en que se está definiendo porque van a ser Macarena y el destino de su madre. O sea, en ese mismo instante... Se hace un memorándum interno en la Embajada de Buenos Aires, donde el embajador era Gustavo Magariños, y hay ese memorándum, hay un cónsul, un consejero, Gastón Segarra, que le hace un informe de lo que él estaba haciendo en materia política, que uno hoy lo mira y dice, pero...
1976.
Perdón, 1976... El año del golpe de Estado en Argentina.
Sí, sí.
Entonces dice, entre las cosas que he hecho son temas políticos, y como se ha señalado en anteriores cuestiones, nosotros sabíamos de que iba a haber un golpe de Estado, y sabíamos quiénes iban a ser los comandantes. Lo dice, sobre este punto me permito recordar al señor embajador que días antes este departamento disponía de la información precisa, no solo del ya tan esperado golpe, sino que también de los encargados de asumir las distintas titularidades del quehacer nacional. Es decir, la embajada uruguaya en Buenos Aires sabía que iba a haber un golpe de Estado contra la Eva Martínez de Brie. Y entonces, ¿cómo es posible que tuvieran esa información? Por la sencilla razón de que estaban coordinando ya con los represores, claro, que iban a dar el golpe. O sea... hoy uno lo mira y dice, pero es tremendo que una embajada sepa que le van a dar un golpe de Estado
país. No, y que está todo documentado, ¿no?
Porque, y además está documentado diciendo...
¿Qué manía de documentar tenían, además?
Claro, la necesidad.
Esa necesidad, yo
lo sé. Entonces dice, entre las otras cosas que se han hecho son gestiones económicas, controversias en el ámbito de la educación, candentes problemas que genera la guerrilla subversiva, así como el enfrentamiento de las mismas. Es decir, este consejero, este cónsul, tenía entre sus funciones este trabajo político de conocimiento del golpe de Estado en Argentina, cosa que me parece por lo menos interesante. Otro de los documentos que pudimos encontrar que también me parece muy interesante, nosotros una de las cosas que buscamos son el tema de los vuelos.
Sí.
Y encontrar el tema de los vuelos es fundamental porque también está en esto uno de los objetivos y misión de este grupo artículo 12 es ayudar a Macarena con el tema de encontrar los datos de su madre. Entonces, en este tema de los vuelos, lo que hicimos fue pedir los datos de los aviones Tamu y Pluna, porque tenemos que ver, porque qué pasa, no podemos olvidarnos que Pluna, que era la primera línea uruguaya de navegación aérea, sus pilotos surgían de la Fuerza Aérea, o sea, no había...
Eran enseñados ahí.
No hay otra forma.
No había
por lo
forma
tanto,
de formarse.
Los pilotos de la Fuerza Aérea estaban metidos en Pluna, y en algunas ocasiones... eran recién retirados, uh-huh, o tipos que estaban vinculados directamente con ellos. Entonces nos encontramos con un dato que por el lado de todo lo que es la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, se debe pedir por el Ministerio de Defensa Nacional. Ahí tenemos un El top sí. es el Ministerio de Defensa Nacional y ellos por sí no pueden responder, cosa que en algún momento se intentó y se logró en algunas cosas. Pero lo importante es que también está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos comenta una cosa, nos dan los datos de los vuelos y nos explica que había matrículas civiles en los aviones de TAM. Con aviones civiles, con matrículas, aviones militares con matrículas civiles. Aparentemente, no lo tengo totalmente confirmado, pero a raíz del accidente de los Andes del 72, no se pudo cobrar ningún seguro, porque ese avión, nadie te va a estar asegurando un avión militar. O sea, no sería muy lógico que tenga un seguro un avión militar.
Pero,
cuando
pero si uno civil.
Pero si uno civil. Por lo tanto, aseguraron, para asegurarlo, le pusieron a todos los aviones
matrícula civil.
Matrícula civil. Lo que hace que ahora podamos buscar en otros archivos, ya no militares, sino archivos civiles, por dónde andaban determinados aviones o determinadas pólizas o determinadas cosas. Es decir, es una ventana que se abre, claro. Es una cosa para investigar. Probablemente de los que me están escuchando, los colegas no deben sacarnos la primicia nosotros, pero si alguien tiene los datos, que empiece a darlos. Y entre otras cosas, hemos encontrado algunos vuelos en octubre, en septiembre. Nos hemos encontrado.
Por ahora tenemos el vuelo 0, el vuelo 1 y el segundo.
Y uno más de lo severo, que fue una denuncia que hizo en El Observador Gabriel Pereira en su momento. Son los más, el vuelo, o sea, y el vuelo 0. Pero entonces, ahora
pero puede haber indicios de más vuelos.
Hubo más vuelos. Están los vuelos de Nino y de un colega fallecido ahora, que fueron llevados y traídos dos días varias veces y así venía. Pero más bien vuelos de avionetas y de pasaje de detenidos, porque el hermano Álvaro Nores lo trajeron y en ocasiones, como Antonio Viana Costa, metidos en el avión de Pluna con un policía o un soldado al lado. O bajo las órdenes de un vuelo comercial. Pero sí, el asunto que esos vuelos comerciales, donde por ejemplo se sospecha que la María Claudia podría haber sido trasladada, ahora tenemos más datos y en algunos casos hasta hemos conseguido la lista de pasajeros. Entonces eso nos empieza a abrir otras puertas. Hay mucho material para empezar a trabajar y lo estamos haciendo de a poco. Yo les muestro acá, ¿viste? Papelitos.
Sí,
Estoy trabajando documentos.
Te pregunto porque Macarena no nos está pudiendo atender, se ve que no puede atender desde el trabajo, pero ¿qué significa que Macarena Gelman integre este grupo para ustedes?
Y es una referencia fundamental. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que todos los periodistas, los políticos, los abogados, etcétera, podemos trabajar y buscar la información sobre estos temas o qué hacer con estos temas. Pero la estrategia final es de familiares. La decisión final debe ser de los familiares. Y en el caso de la madre de Macarena, es de Macarena. Por lo tanto, para nosotros tenerla ella es tener el referente de familiares, un referente de familiares, de lo que debemos hacer en determinadas instancias o cómo manejarnos en otras instancias.
Bien. Macarena tiene un compromiso claro desde siempre con los derechos humanos, es una activa militante. Y quiero preguntarte a vos, tu opinión personal, la conocés desde hace muchos años, ¿cómo lleva esa carga de ser Macarena Gelman y de tener esa responsabilidad? Porque no es sencillo.
Yo creo que Macarena ha tenido todo el... tenemos que pensar lo siguiente. El 22 de junio próximo, Simón Riquelme cumple 50 años.
¡Wow!
Y es la edad de Macarena, en noviembre. Es decir, nosotros seguimos pensando en niños y en los angelitos de Sabalero.
Hace un ratito ponían
la música y siempre me acuerdo que una vuelta Sabalero me dijo, me dijo, por culpa tuya no la canto más, porque yo era el último de la Simón Riquelme que había encontrado. Entonces, esos niños son grandes.
Son padres, madres.
Y no solo eso, eso es fundamental, que hijos también empieza a volver a tomar la posta, y creo que ya lo está empezando a hacer. Entonces, tenemos que seguir trabajando y seguir peleando y seguir marchando y seguir buscando. Entre otras cosas, con equipos como este, como el que está trabajando ahora y con el informe que hicieron hoy públicamente tres colegas, además.
El instituto, sí.
Bernas.
Cuatro.
Fabián Berner.
Lourdes Rodríguez y Mauricio Pérez.
Dos de ellos trabajaron conmigo y otro fue mi alumno. Sí. Mauricio fue mi alumno. Y Lourdes también fue becaria.
Mira, te voy a hacer una pregunta, que capaz que es una pregunta incómoda, pero te la voy a hacer igual. ¿Cómo evaluás, vos que sos un periodista que se ha dedicado a estos temas, cómo evaluás lo que hoy está haciendo él desde el periodismo, la investigación sobre el pasado reciente? Hoy.
Yo creo que hay un problema de medios. La no existencia de los medios escritos en la competencia que había antes limita a veces, o sea, la velocidad de radio y televisión es una, y los contenidos de radio y televisión son muy específicos en determinada forma. Materiales documentales como estos que te estoy mostrando ahora en papel, sí, serían muy lindos de leerlos en el diario, verlos fotocopiados o volver a leer una foto, pero bueno, lo podés poner en la radio porque no me lo están viendo, y en la televisión poner un texto para leer, tendría que alguien leerlo, o sea, son otro tipo de cosas. Creo que los medios de comunicación hacen zafras. Entonces, en los medios de comunicación, cuando llega el 20 de mayo, agarran el tema de derechos humanos o empiezan a buscar alguna investigación o preparar chévere. Pero a veces...
Pero tampoco hay una apuesta a un periodista investigador.
Pero hay algo, el primero es que no se paga a un periodista de investigación. Claro. Pero de la misma, el problema es que si los derechos humanos es como cuando hacemos el informe sobre la escuela, cuando
el primer día
a marzo,
de clase, claro.
Entonces, ese es el miedo. Hay periodistas, sin duda que hay periodistas, pero los tres periodistas principales de investigación, en vez de estar trabajando en medios de comunicación, estén trabajando para el Instituto de Derechos Humanos, investigando en definitiva, está dando cuentas claras de que hay medios de comunicación que este tema no trae.
Claro.
Y menos que le paguen. O sea, hoy por hoy, si yo tuviese que trabajar en un medio, obviamente no podría caer.
¿No podés investigar?
Ya no podíamos investigar en nuestros tiempos. Digo, tenemos que hacer viajes a Buenos Aires en cachola, ¿no?
Claro.
Y ese tipo de cosas, y dormir en la casa de algún amigo si se podía.
Te quiero preguntar antes de despedirte, si alguien quiere acercarles información a Artículo 12, a este colectivo que está investigando.
¿Hay un mail?
¿Puedes decirlo?
Sí, es art12.ui. Uh-huh. Por Uruguay,
@gmail.com.
Art12. Y una cosita, yo el objeto de crear el grupo Artículo 12 es reclamar al Estado la verdad, para que las víctimas sepan lo ocurrido, para que se pueda exigir justicia, para que no siga existiendo impunidad y para generar una memoria colectiva que permita un verdadero nunca más y custodiarlo.
Gracias, Roger.
Gracias, Roger.
Roger Rodríguez, amigos, en Efecto Mariposa, programa especial en el mes de la memoria desde el Museo de la Memoria. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.